Hay una imagen en nuestra mente colectiva cuando pensamos en Marte. Es un mundo de un color óxido, un desierto de una belleza desoladora y silenciosa. Gracias a una flota de exploradores robóticos que han dejado sus huellas en el polvo rojo, hemos llegado a conocer este mundo vecino con una intimidad asombrosa. Hemos visto imágenes de sus inmensos volcanes, tan altos que sus picos se elevan por encima de su delgada atmósfera. Hemos recorrido los bordes de sus cañones, cicatrices tan profundas y largas que harían que el Gran Cañón de la Tierra pareciera un simple rasguño, y hemos explorado el interior de sus cráteres, lugares que ahora sabemos fueron una vez lagos y deltas de ríos. El planeta rojo, durante décadas, ha sido el gran protagonista de la exploración espacial, y la historia que nos ha contado ha sido, en gran medida, una historia estadounidense. Los nombres de sus exploradores resuenan como los de los grandes navegantes de la antigüedad. Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance. Estos incansables geólogos robóticos nos han revelado una verdad fundamental sobre Marte. No siempre fue el desierto helado que vemos hoy. Nos han mostrado rocas redondeadas por antiguas corrientes de agua, han perforado el suelo y han encontrado minerales que solo pueden formarse en presencia de agua líquida, e incluso han detectado complejas moléculas orgánicas, los ladrillos de la vida, preservadas en el lodo de un antiguo lecho lacustre. La historia de Marte que hemos construido es una de una transformación trágica, la historia de un mundo que una vez fue cálido, húmedo y potencialmente habitable, pero que perdió su atmósfera, sus océanos y con ellos su promesa. Con cada nueva misión hemos añadido un capítulo más a esta biografía, llenando los vacíos, confirmando las teorías y haciéndonos sentir que, poco a poco, comenzábamos a entender a nuestro vecino. El misterio parecía estar resolviéndose. Marte era el mundo que fue, un fósil planetario cuyo pasado acuático podíamos leer en sus rocas, pero cuyo presente era de una quietud polvorienta y estéril. Pero el universo rara vez es tan simple como nuestras primeras conclusiones. Un planeta es un mundo inmenso y complejo, y nuestra exploración, por impresionante que sea, apenas ha arañado la superficie de unos pocos y pequeños lugares. Mientras la historia de los lagos y ríos de Marte se consolidaba, una teoría mucho más grandiosa y audaz sobre su pasado permanecía sin ser probada desde la superficie. Y para investigarla, se necesitaba una nueva perspectiva, un nuevo explorador, que llegara a un lugar completamente diferente con una pregunta mucho más grande en mente. Antes de que este nuevo explorador nos revele los secretos de un océano perdido, nos gustaría saber qué es lo que más te intriga del planeta rojo. Déjanos tu pensamiento en los comentarios. Y si disfrutas de estos viajes a los misterios de nuestro sistema solar, considera suscribirte para no perderte futuras expediciones. La nueva pregunta no era ¿tuvo Marte pequeños lagos? La nueva pregunta era ¿tuvo Marte un inmenso océano que cubría casi todo su hemisferio norte? La idea nace de una de las características más extrañas y distintivas de Marte, su dicotomía. El hemisferio sur del planeta es alto, antiguo y está brutalmente acribillado de cráteres. El hemisferio norte, por el contrario, es bajo, liso y geológicamente mucho más joven. Es como si dos planetas diferentes hubieran sido pegados. Durante décadas, la teoría más aceptada para explicar esta diferencia es que el norte de Marte es la cuenca de un impacto colosal y que durante la época húmeda del planeta, esta inmensa y baja cuenca estuvo llena de agua, formando un océano de proporciones épicas. Probar esta teoría desde la superficie era el siguiente gran desafío de la exploración marciana, y fue un desafío aceptado por el programa espacial chino. Su misión, Tianwen-1, no fue diseñada para seguir los pasos de sus predecesores, sino para dar un salto audaz hacia este gran misterio. El destino elegido para su rover, Churong, no fue un cráter conocido por sus sedimentos lacustres, sino la vasta y lisa llanura de Utopia Planitia, en el corazón de las tierras bajas del norte. Era una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. Si la teoría del océano era solo una fantasía, encontrarían poco más que llanuras de lava. Pero si era cierta, entonces Churong no estaría aterrizando en un desierto, sino en el lecho de un antiguo océano seco, el lugar perfecto para buscar los secretos de un mundo que una vez fue azul. Así, la historia que exploraremos esta noche es la de una nueva perspectiva, la de ver Marte no a través de los ojos de un geólogo que busca un arroyo, sino a través de los de un oceanógrafo que explora el fondo de un mar perdido. La expedición china a Marte no fue simplemente otro viaje al planeta rojo. Fue una búsqueda deliberada de su secreto mejor guardado. Una misión para confirmar si la historia de Marte no era solo la de pequeños lagos y ríos, sino la de un mundo con un inmenso océano de agua líquida. Las preguntas celestiales que la misión llevaba en su nombre estaban a punto de ser formuladas, no a los cielos, sino al propio suelo rojo del planeta. Para desafiar una idea tan arraigada como la historia geológica de Marte, se necesitaba una misión de una audacia y una capacidad sin precedentes. La respuesta de China a este desafío no fue un solo explorador, sino una armada robótica entera, una expedición de tres partes lanzada en un único y poderoso cohete. Su nombre, Tianwen-1, fue extraído de la poesía clásica china. Se traduce como «preguntas celestiales» o «preguntas al cielo», un homenaje a un antiguo poema escrito hace más de 2000 años por Qu Yuan, que consiste en una larga y hermosa serie de preguntas sobre la naturaleza del universo, los mitos de la creación y nuestro lugar en el cosmos. El nombre no era una simple etiqueta, era una declaración de intenciones. La misión no iba a Marte en busca de respuestas simples, sino para formular las preguntas más profundas posibles, continuando una tradición de asombro que se remonta a los albores de la civilización. La ambición de Tianwen-1 residía en su propia arquitectura. Ninguna nación en la historia de la exploración espacial había intentado, en su primera misión independiente a Marte, lograr las tres hazañas más difíciles a la vez: entrar en órbita, aterrizar en la superficie y desplegar un rover. Tradicionalmente estas proezas se intentaban en misiones separadas, a lo largo de muchos años, aprendiendo de los fracasos de cada etapa. China, en cambio, decidió abordarlas todas de una sola vez. Una demostración de una confianza tecnológica inmensa y una planificación meticulosa. La nave que se lanzó desde la Tierra en julio de 2020 no era una sola entidad, sino tres exploradores en uno, cada uno con un papel crucial en la sinfonía de la misión. El primero de ellos era el orbitador. Sería el cerebro de la operación, el vigilante en el cielo marciano. Su primera tarea, tras el largo viaje de 7 meses desde la Tierra, sería la de insertarse con éxito en la órbita de Marte, una maniobra de frenado de alta precisión. Una vez allí, se convertiría en un explorador por derecho propio, equipado con cámaras de alta resolución y espectrómetros para cartografiar la superficie, estudiar la composición de la atmósfera y analizar el campo magnético del planeta. Pero su función más importante sería la de actuar como un puente de comunicación, un satélite de retransmisión indispensable para que sus compañeros en la superficie pudieran hablar con la Tierra. El segundo componente era el módulo de aterrizaje. Viajaría protegido dentro de una cápsula, un escudo térmico diseñado para soportar las temperaturas infernales de la entrada en la delgada pero veloz atmósfera marciana. Este módulo era el responsable de la fase más peligrosa de la misión, los infames 7 minutos de terror, donde la nave debe pasar de una velocidad de miles de kilómetros por hora a un suave posado en la superficie, utilizando una combinación de fricción atmosférica, paracaídas y retrocohetes. Su único propósito era el de proteger su preciosa carga y entregarla sana y salva en el suelo rojo de Utopia Planitia. Y esa preciosa carga era el tercer y último componente, el rover Shurong. Bautizado en honor al dios del fuego de la antigua mitología china, este explorador de 6 ruedas, alimentado por energía solar, sería los ojos, las manos y los sentidos de la misión en la superficie. Equipado con cámaras, un espectrómetro para analizar la composición de las rocas y un innovador radar de penetración terrestre, Shurong no estaba diseñado para buscar rastros de vida directamente, sino para ser un geólogo de campo, un experto en leer la historia escrita en las rocas y bajo el polvo. Su misión era encontrar la evidencia del antiguo océano que se teorizaba había existido en esa misma llanura. Así, la armada de 3 partes se embarcó en su largo viaje a través del vacío interplanetario. Durante 7 meses, la nave Tianwen-1 navegó en silencio, una pequeña y solitaria chispa de la curiosidad humana viajando hacia el punto rojo en el cielo. A bordo, los 3 exploradores dormitaban, esperando su momento. A medida que se acercaba a su destino, en febrero de 2021, la misión se preparó para su primer gran examen. Con una perfecta ignición de sus motores, Tianwen-1 frenó y fue capturado con éxito por la gravedad de Marte. El primer paso de la triple hazaña se había logrado. Ahora, el vigilante orbital comenzaría su trabajo sobrevolando las llanuras oxidadas de Utopia Planitia, no solo como un científico, sino como un explorador, buscando el lugar perfecto y seguro para que su compañero, el dios del fuego, pudiera descender y comenzar a formular sus preguntas al antiguo lecho del océano. Durante 3 meses, la nave Tianwen-1 fue un nuevo satélite de Marte. Desde su órbita, el vigilante robótico cumplió su primera misión, no una de descubrimiento, sino de reconocimiento. Sus cámaras de alta resolución se dedicaron a cartografiar una y otra vez su futuro hogar, una vasta y aparentemente monótona extensión de terreno en las latitudes del norte del planeta. La tarea era de una paciencia y una precisión absolutas: mapear cada cráter, cada roca, cada duna de arena, para encontrar el lugar más seguro posible para el peligroso descenso de su compañero, el módulo de aterrizaje. La región elegida tenía un nombre poético y evocador, dado por los primeros astrónomos que cartografiaron el planeta: Utopia Planitia, la llanura del paraíso o la llanura de ninguna parte. Con sus más de 3.000 kilómetros de diámetro, es la cuenca de impacto reconocida más grande de Marte y de todo el sistema solar. Pero el equipo de la misión china no la eligió por su tamaño ni por su nombre, sino por el secreto que se creía que guardaba bajo su interminable capa de polvo rojo. Para entender el porqué de este destino, debemos entender la naturaleza fundamental de Marte. Nuestro vecino es un planeta de dos caras, un mundo con una profunda y misteriosa dicotomía. Su hemisferio sur es un terreno antiguo, elevado y brutalmente acribillado por los cráteres de miles de millones de años de bombardeo. Es un paisaje que nos cuenta la historia de la infancia violenta del sistema solar. El hemisferio norte, por el contrario, es radicalmente diferente. Es una inmensa y lisa depresión, con una superficie geológicamente mucho más joven y con muchos menos cráteres. Es como si una mano gigante hubiera tomado la mitad norte del planeta y la hubiera lijado hasta dejarla suave, a varios kilómetros por debajo de la altura media del sur. La razón de esta extraña asimetría es uno de los mayores debates de la ciencia planetaria. Y la teoría más aceptada es tan simple como cataclísmica. En algún momento de su pasado lejano, el norte de Marte fue el escenario de un impacto de proporciones casi inimaginables, quizás con un planetoide del tamaño de Plutón, que arrancó y remodeló por completo la mitad del planeta. Y esta teoría de un antiguo y colosal impacto da a luz a una posibilidad aún más fascinante: la hipótesis del océano marciano. Si el Marte primitivo era un mundo más cálido y húmedo, con una atmósfera más densa, entonces esta inmensa cuenca del norte, la región más baja de todo el planeta, habría sido el lugar natural donde toda esa agua se habría acumulado. La teoría postula que, durante cientos de millones de años, casi un tercio de la superficie de Marte podría haber estado cubierta por un inmenso océano de agua líquida. Las pruebas de este océano fantasma se habían visto desde la órbita durante décadas. Las sondas habían fotografiado lo que parecían ser antiguas líneas de costa, deltas de ríos que desembocaban en las tierras bajas y depósitos de minerales sedimentarios. Pero estas pruebas eran circunstanciales. Para confirmar la existencia de este océano, se necesitaba la prueba irrefutable, la evidencia encontrada in situ, en el propio lecho marino seco. Y ese era el gran secreto que la misión Tianwen-1 había venido a buscar. A diferencia de los rovers de la NASA, que habían explorado con éxito los cráteres del sur en busca de la historia de lagos y ríos más pequeños, China apuntaba al premio gordo. Su misión era aterrizar en el fondo del océano perdido. Utopia Planitia fue elegida como el lugar perfecto para esta investigación. Es una de las regiones más bajas y lisas de todo el hemisferio norte, lo que la convertía en un lugar relativamente seguro para un aterrizaje. Y lo que es más importante, los modelos geológicos sugerían que, si el océano existió, aquí sus sedimentos serían profundos, y cualquier evidencia de su existencia estaría bien preservada bajo una capa protectora de polvo volcánico y eólico. Era el lugar ideal para desplegar el arma secreta del rover Surong, su radar de penetración terrestre, capaz de ver los secretos enterrados bajo la superficie. El objetivo no era encontrar un pequeño rastro de agua en un cráter, sino encontrar la memoria geológica de un océano entero. Así, después de 3 meses de mapeo exhaustivo, el equipo en la Tierra seleccionó el punto de aterrizaje final. El vigilante orbital había cumplido su misión. La X estaba marcada en el mapa. Abajo, en la inmensa llanura roja, esperaba el lecho de un mar de miles de millones de años de antigüedad, con sus secretos intactos. La pregunta celestial estaba a punto de ser formulada, no a los cielos, sino al propio suelo. Todo lo que quedaba ahora era el desafío más grande de todos, un descenso perfecto a través de la delgada atmósfera marciana. Con el mapa trazado y el destino elegido, la misión Tianwen-1 se preparó para su momento más crítico. El 14 de mayo de 2021, el módulo de aterrizaje con el rover Surong, anidado de forma segura en su interior, se separó del orbitador que lo había transportado durante 7 meses a través del espacio. El vigilante orbital se mantuvo en su elevada y segura órbita, pero para el módulo de aterrizaje, el punto de no retorno había llegado. Estaba solo, comprometido con un descenso ineludible hacia la superficie marciana, y debido a la inmensa distancia entre los dos planetas en ese momento, de más de 320 millones de kilómetros, este descenso se produciría en un aislamiento casi total. Una señal de radio, viajando a la velocidad de la luz, tardaba casi 18 minutos en cruzar el abismo entre Marte y la Tierra. El aterrizaje completo, desde la cima de la atmósfera hasta el suelo, duraría apenas 7 minutos. Esto significaba que toda la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje ocurriría de forma completamente autónoma. Cuando los ingenieros en el centro de control de Beijing recibieran la primera señal de que el descenso había comenzado, el módulo de aterrizaje ya llevaría 11 minutos en la superficie, ya fuera intacto o convertido en un nuevo cráter en la llanura de Utopia Planitia. No había posibilidad de control en tiempo real, ni de corregir un error. El destino de la misión más ambiciosa de China estaba enteramente en manos de la inteligencia artificial de la nave, de la precisión de sus sensores y de la perfecta ejecución de una coreografía programada meses antes. Comenzaban los 7 minutos de terror. El primer acto de este ballet de alta velocidad fue un encuentro con el fuego. Protegido dentro de su cápsula aerodinámica, el módulo de aterrizaje golpeó las capas más altas de la delgada atmósfera marciana a una velocidad de casi 17.000 kilómetros por hora. La fricción con las escasas moléculas de aire a esa velocidad fue inmensa, creando una bola de fuego incandescente. El escudo térmico de la nave se calentó a más de 1000 grados Celsius, brillando con más intensidad que la lava fundida, mientras convertía la increíble energía cinética de la nave en calor, disipando la mayor parte de su velocidad en el proceso. Dentro de esta burbuja de plasma, Surong esperaba en la oscuridad, protegido del infierno que se desataba a solo unos centímetros de distancia. Tras sobrevivir a la fase de máximo calentamiento y habiendo reducido su velocidad considerablemente, llegó el segundo acto, el despliegue del paracaídas. A una altitud de unos 10 kilómetros, mientras todavía viajaba más rápido que la velocidad del sonido, un mortero disparó el inmenso paracaídas supersónico. La tela, de un tamaño inmenso, se infló con una violencia controlada en el aire marciano, creando una fuerza de arrastre colosal que frenó la nave de forma drástica. Poco después, el escudo térmico, ya innecesario, fue eyectado y cayó al vacío, permitiendo que, por primera vez, el radar y las cámaras del módulo de aterrizaje pudieran ver el suelo que se acercaba rápidamente. El tercer y último acto fue el más complejo de todos. A poco más de 1 kilómetro de altura, el módulo de aterrizaje se separó de su carcasa trasera y del paracaídas, quedando en caída libre durante un breve instante. E inmediatamente su motor principal de empuje variable y los propulsores de control cobraron vida, ajustando con precisión el descenso. Fue en este momento cuando el cerebro de la nave tomó el control total. Su sistema de navegación autónomo comenzó a escanear el terreno bajo él, creando un mapa tridimensional en tiempo real, identificando rocas peligrosas, pendientes pronunciadas o cráteres ocultos que pudieran poner en peligro la misión. A 100 metros del suelo, la nave se detuvo, flotando en el aire gracias a la potencia de sus cohetes. Durante unos preciosos segundos, se movió lateralmente, como un colibrí robótico, hasta que su ordenador seleccionó el lugar de aterrizaje más seguro dentro de su alcance. Una vez tomada la decisión, comenzó el descenso final y suave. Las patas del tren de aterrizaje se desplegaron, listas para recibir el impacto, y entonces, con una delicadeza casi irreal, la nave se posó sobre el antiguo lecho del océano de Utopia Planitia. Los motores se apagaron. El silencio regresó. En Marte, la odisea había terminado. Pero en la Tierra, la tensión era máxima. Los ingenieros esperaban mirando las pantallas en blanco, aguardando la señal que debía viajar desde el módulo de aterrizaje, subir hasta el orbitador Tianwen-1, y luego cruzar el inmenso vacío del sistema solar. Y entonces llegó un débil hilo de telemetría, un simple «Estoy aquí, estoy a salvo». El alivio inundó la sala de control. Los 7 minutos de terror habían terminado con un éxito perfecto. El dios del fuego había llegado a su destino. Tras el eco del éxito que viajó por el sistema solar, el módulo de aterrizaje de Tianwen-1 permaneció en silencio sobre la llanura de Utopia Planitia durante una semana. No fue un periodo de inactividad, sino de un despertar cuidadoso y metódico. En la Tierra, los ingenieros realizaban diagnósticos exhaustivos, comprobando la salud de cada subsistema después del violento descenso y asegurándose de que el explorador que había viajado tan lejos estaba listo para su gran debut. Y entonces, una vez que todas las luces en la sala de control se tornaron verdes, el mundo fue testigo de la siguiente fase de la misión. Un momento de un inmenso simbolismo. 2 rampas se desplegaron lentamente desde la plataforma de aterrizaje, extendiéndose hasta tocar el polvo rojo, como un puente levadizo que se baja desde un castillo. Y sobre la plataforma, el protagonista de esta historia, el rover Shurong, despertó. Con una lentitud deliberada, el rover de 6 ruedas, del tamaño de un pequeño vehículo de golf, comenzó a moverse. Sus cámaras, montadas en un mástil que actuaba como su cabeza, se giraron para inspeccionar el camino. Y luego, con una precisión exquisita, avanzó, saliendo de la plataforma y deslizando sus ruedas sobre la fina capa de polvo marciano. Eran las primeras huellas de China en el planeta rojo, un hito que inscribía a la nación en la historia de la exploración de superficies planetarias. El rover llevaba un nombre cargado de mitología, Shurong, un antiguo dios chino del fuego. Era un nombre apropiado, ya que su misión era traer el fuego de la curiosidad y la antorcha del conocimiento a un mundo frío y largamente dormido, con la esperanza de encontrar los secretos de su pasado ardiente y de su antiguo océano.
Una vez que sus 6 ruedas estuvieron firmemente plantadas en el suelo de Utopia Planitia, Shurong se detuvo e hizo lo que cualquier explorador haría al llegar a una tierra nueva y desconocida. Miró a su alrededor. Sus cámaras panorámicas giraron lentamente, capturando una vista completa de 360 grados de su nuevo hogar. El paisaje que se reveló era sutilmente diferente de las imágenes de Marte que se habían grabado en nuestra conciencia. A diferencia de los terrenos montañosos y escarpados de los cráteres Gale o Jezero explorados por los rovers de la NASA, Utopia Planitia era inmensamente plana. Hacia el horizonte, en todas direcciones, se extendía una llanura de una vastedad sobrecogedora, una planicie casi perfecta, rota solo por pequeñas dunas de arena y rocas esparcidas. La sensación no era la de estar en un cañón o un valle, sino en el fondo de algo inmenso, el lecho seco de un antiguo mar. El suelo bajo sus ruedas era un polvo fino, de un color naranja y ocre. Esparcidas por la llanura había rocas de un tono más oscuro, casi negro, muchas de ellas porosas y llenas de pequeños agujeros, una señal inequívoca de su origen volcánico, rocas que una vez fueron lava burbujeante. Y sobre todo ello se extendía el cielo marciano, un cielo de un color pálido y anaranjado, teñido por el polvo en suspensión, tan delgado que el sol aparecía como un disco pequeño y brillante, menos imponente que desde la tierra. Era un mundo de una belleza desolada, un paisaje de una simplicidad monumental que había esperado en silencio durante miles de millones de años a su primer visitante. Para conmemorar este momento, la misión llevó a cabo un acto de una ingeniosidad encantadora. El rover Xurong se alejó unos metros de su plataforma de aterrizaje, desplegó una pequeña cámara inalámbrica y la dejó caer sobre el suelo. Luego, retrocedió cuidadosamente hasta posicionarse de nuevo junto al módulo de aterrizaje. La pequeña cámara en el suelo tomó entonces una fotografía, un retrato de familia o un selfie de los dos exploradores juntos en Marte. La imagen es espectacular, muestra al rover Xurong con sus paneles solares desplegados como alas y a la plataforma de aterrizaje con la bandera china claramente visible en ambos, posando juntos en la inmensidad de la llanura marciana. Fue más que una proeza técnica. Fue un símbolo de llegada, un saludo de los nuevos exploradores en su nuevo mundo.
Con su entorno ya documentado y su propio estado de salud confirmado, el verdadero trabajo del Dios del Fuego estaba a punto de comenzar. La primera fase de la misión, el viaje y el aterrizaje, había sido un éxito perfecto. Ahora comenzaba la segunda fase, la ciencia. Con sus ruedas firmemente plantadas en el antiguo lecho del océano, Xurong estaba a punto de activar sus otros sentidos, los instrumentos diseñados para ver lo invisible. Se preparó para desplegar su radar, para encender su láser y para empezar a perforar, no con un taladro, sino con ondas de radio, los secretos que se escondían justo debajo de la superficie. El rover Xurong se encontraba en su nuevo hogar, la inmensa y polvorienta llanura de Utopia Planitia. Sus cámaras habían revelado un paisaje de una belleza monótona, un mundo de horizontes infinitos y rocas esparcidas, un lugar que a simple vista parecía contar una historia de quietud y de un pasado muy lejano. Pero la verdadera misión del Dios del Fuego no era simplemente documentar la superficie, era mirar a través de ella. Para un geólogo planetario, la superficie de un mundo es solo la portada de un libro inmensamente más antiguo y complejo. Las historias más importantes, las de los antiguos océanos, las inundaciones catastróficas y los climas perdidos, no están escritas en el polvo de la superficie, sino en las capas de sedimento y roca que se encuentran enterradas debajo. Y para leer esas páginas ocultas, Xurong estaba equipado con un sentido secreto, una capacidad que ningún rover chino había llevado antes a otro mundo, un ojo que puede ver bajo tierra.
Este sentido especial es el radar de penetración terrestre, o GPR. Su funcionamiento, aunque tecnológicamente complejo, se basa en un principio de una simplicidad hermosa, el eco. Imagina que te encuentras en un valle rodeado de montañas y gritas. Tu voz viaja por el aire, choca contra las paredes de las montañas y regresa a ti como un eco. El tiempo que tarda el eco en volver te da una idea de lo lejos que están las montañas. El radar de Xurong hace exactamente lo mismo, pero en lugar de usar sonido, utiliza pulsos de ondas de radio y en lugar de un valle explora el subsuelo marciano. Mientras el rover avanza lentamente, una antena bajo su chasis envía constantemente estas señales de radio hacia el suelo. Estas ondas viajan a través del polvo y la arena con facilidad, pero cuando se encuentran con un cambio en el material, por ejemplo, una capa de polvo fino seguida de una capa de roca volcánica compacta o una lente de hielo enterrado, parte de la señal rebota hacia la superficie como un eco. Una segunda antena en el rover escucha estos ecos. El tiempo que tarda cada eco en regresar le dice a los científicos a qué profundidad se encuentra cada capa, y la fuerza y la forma del eco les dan pistas sobre la naturaleza de ese material enterrado. A medida que Xurong recorría Utopia Planitia, no solo estaba tomando fotografías, estaba creando un mapa tridimensional del mundo invisible que se encontraba bajo sus ruedas, una ecografía geológica del pasado de Marte. El radar de Churong era particularmente sofisticado, ya que operaba en dos frecuencias diferentes, lo que le daba dos modos de visión. Un modo de alta frecuencia le permitía ver las capas más superficiales, hasta unos pocos metros de profundidad, con una resolución increíble, revelando la estructura de las dunas y los depósitos de rocas más recientes. Un segundo modo, de baja frecuencia, sacrificaba el detalle por la profundidad, permitiéndole penetrar hasta 80 metros o más bajo la superficie, buscando las cicatrices de eventos geológicos mucho más grandes y antiguos. Era la herramienta perfecta para la misión que tenía por delante, buscar la memoria de un océano fantasma.
Los científicos no esperaban encontrar una inmensa caverna de agua líquida. El objetivo era buscar las huellas que un océano o grandes inundaciones habrían dejado atrás. A medida que Churong se adentraba en la llanura, su radar escuchaba atentamente, buscando las firmas delatoras de un pasado húmedo. Buscaba depósitos de sedimentos, las capas de lodo y arena que se habrían asentado lentamente en el fondo de un mar en calma. Buscaba la firma de rocas más grandes, cantos rodados que sólo podrían haber sido transportados y enterrados por inundaciones catastróficas. Y, por supuesto, buscaba la posibilidad de encontrar depósitos de hielo de agua, protegidos del sol y de la delgada atmósfera por metros de polvo aislante. Así, con cada metro que avanzaba, Churong no sólo exploraba un nuevo terreno, sino que también realizaba una excavación arqueológica virtual. Estaba escuchando los ecos de un mundo perdido, enviando sus preguntas celestiales a las profundidades y esperando pacientemente las respuestas que rebotaban desde el pasado profundo. Era un diálogo a través del tiempo, entre un explorador robótico y un planeta que había guardado sus secretos durante miles de millones de años. Y los ecos que regresaron desde la oscuridad subterránea no tardarían en contar una historia de agua, de violencia y de un pasado mucho más dinámico de lo que el paisaje tranquilo de la superficie sugería. A medida que el rover Churong se deslizaba silenciosamente por la llanura de Utopia Planitia, su ojo que ve bajo tierra estaba constantemente trabajando. Día tras día, enviaba sus pulsos de radio a las profundidades, escuchando los débiles ecos que rebotaban desde el pasado geológico de Marte. En la Tierra, un equipo de científicos planetarios analizaba pacientemente los datos que llegaban, traduciendo las complejas líneas y ondas del radar en un mapa del subsuelo. Buscaban una anomalía, una firma, cualquier pista que pudiera delatar la presencia pasada del agua. Y después de analizar los datos de los primeros 1000 metros de su recorrido, la encontraron. El radar del Churong reveló el primer gran secreto de Utopia Planitia. Bajo el aparente y monótono desierto de la superficie, se esconde un paisaje enterrado, una historia de capas que habla de un pasado violento y acuático. Los datos del radar de alta frecuencia mostraron que los primeros 10 metros bajo la superficie consistían, en su mayor parte, en lo que los científicos esperaban, una mezcla de polvo, arena y rocas de diferentes tamaños. Pero fue el radar de baja frecuencia, capaz de penetrar a profundidades mucho mayores, el que reveló la verdadera sorpresa. Entre los 30 y los 80 metros por debajo de las ruedas del Churong, apareció una estructura completamente diferente y mucho más antigua. El radar detectó una gruesa capa de material con rocas más grandes y sedimentos más gruesos, seguida por otra capa similar aún más profunda. No era una estructura uniforme. La forma de los ecos sugería la presencia de grandes rocas enterradas y canales erosionados. El suelo bajo la llanura no era una simple acumulación de polvo y lava. Era un libro de historia con varias páginas, y cada página contaba la historia de un evento cataclísmico. La interpretación de estas capas ocultas por parte de los científicos es fascinante. Sugieren que Utopia Planitia no fue el fondo de un océano tranquilo que se llenó y se secó lentamente. En su lugar, su historia parece haber sido moldeada por, al menos, dos inmensos eventos de inundación en el pasado lejano de Marte. La capa superior, a unos 30 metros de profundidad, parece ser el resultado de una inundación más reciente, ocurrida hace unos 1.600 millones de años. Imagina la escena. Quizás por el derretimiento de un casquete polar o por la liberación catastrófica de un acuífero subterráneo, una inmensa cantidad de agua cargada de sedimentos y rocas se precipitó a través de las tierras bajas del norte, cubriendo la llanura de Utopia Planitia con una capa de lodo y escombros de decenas de metros de espesor. La capa más profunda, a unos 80 metros, cuenta la historia de un evento aún más antiguo y posiblemente más grande, ocurrido hace más de 3.000 millones de años. Este descubrimiento transforma nuestra comprensión de la historia del agua en Marte. Sugiere que el pasado húmedo del planeta no fue necesariamente un periodo estable y continuo, sino que pudo haber estado marcado por episodios de inundaciones violentas y masivas, separadas por largos periodos de sequía. La superficie que vemos hoy es solo la última y más tranquila capa de una historia mucho más dinámica y caótica que yace enterrada, preservada en la oscuridad. Este hallazgo del radar del Churón es la primera evidencia directa desde la superficie que apoya la idea de que grandes volúmenes de agua líquida dieron forma a este paisaje. Es la primera prueba irrefutable de que esta vasta llanura del norte fue, de hecho, el escenario de eventos acuáticos a una escala inmensa. El ojo que ve bajo tierra había funcionado a la perfección. Había escuchado los ecos de antiguas inundaciones, revelando las cicatrices de un océano o de grandes mares que una vez cubrieron la región. El primer gran secreto de la expedición china había sido desvelado. Bajo el silencioso desierto rojo, duerme el recuerdo de un mundo de agua. Pero la evidencia geológica de las capas enterradas era solo una parte de la historia. Para confirmar el pasado húmedo de Marte, Churong aún tenía que encontrar la prueba definitiva en la superficie, la memoria química del agua, grabada en las propias rocas que lo rodeaban. El ojo que ve bajo tierra había revelado su secreto. Los ecos del radar del Churong habían pintado un cuadro de un pasado violento y acuático, una historia de inundaciones catastróficas enterrada bajo el polvo rojo de Utopia Planitia. Era una prueba geológica contundente, la silueta de un océano perdido. Pero para confirmar la historia de forma definitiva, para pasar de la sombra a la sustancia, el rover necesitaba encontrar una prueba más íntima, una huella dactilar dejada por el agua no en las grandes estructuras del paisaje, sino en la propia composición microscópica de las rocas. Necesitaba encontrar la memoria química del agua, la prueba irrefutable de que el líquido de la vida había estado allí, interactuando con la superficie. Y para esta tarea, el dios del fuego desplegó sus otros sentidos, sus herramientas de análisis químico. El proceso es de una precisión que parece sacada de la ciencia ficción. El rover, después de identificar una roca de interés, apunta su mástil hacia ella. Desde la cabeza del Churong, un pulso de láser, invisible y potente, cruza el fino aire marciano y golpea la superficie de la roca. El impacto es tan energético que vaporiza una cantidad minúscula de la roca, creando una pequeña y brillante chispa de plasma, un sol en miniatura que dura apenas una fracción de segundo. La luz de esta pequeña explosión es entonces capturada por el telescopio del rover y dirigida a su espectrómetro. Este instrumento actúa como un prisma increíblemente sofisticado, descomponiendo la luz de la chispa en sus colores constituyentes, en su código de barras químico. Cada elemento y cada mineral, al ser calentado, emite luz en un conjunto único de longitudes de onda. Al leer este código de barras, los científicos en la Tierra pueden determinar con una precisión asombrosa la composición exacta de la roca sin haberla tocado jamás. Día tras día, Churong realizó este ritual, interrogando a las rocas oscuras y volcánicas que salpicaban la llanura. Y en el análisis de varias de ellas, especialmente en unas que presentaban una corteza más brillante y laminada, encontró lo que buscaba. El espectrómetro detectó la firma inconfundible de minerales hidratados. Estos no son minerales que simplemente están mojados, son rocas cuya propia estructura atómica, su entramado cristalino, tiene moléculas de agua, o sus componentes, grupos de hidroxilo, atrapadas en su interior. Son, en esencia, rocas que se formaron en presencia de agua, o que fueron alteradas químicamente por el agua que fluyó sobre ellas durante largos periodos de tiempo. Son como esponjas de cristal microscópicas que absorbieron el agua de un mundo antiguo y la han guardado como un secreto en su interior durante miles de millones de años. El hallazgo de minerales como los sulfatos, sílices y otros filosilicatos hidratados en el corazón de Utopia Planitia fue la prueba irrefutable que la misión había venido a buscar. Era la pistola humeante. La historia que contaban los ecos del radar, la de las grandes inundaciones, ahora tenía una confirmación química en la superficie. El agua no solo pasó por allí de forma violenta y rápida, se quedó. Permaneció en la superficie el tiempo suficiente para filtrarse en las rocas, para disolver minerales, para reaccionar químicamente y para alterar para siempre la geología de la región. La imagen que emerge es la de un entorno mucho más complejo. Quizás, después de las grandes inundaciones, quedaron grandes lagos o mares poco profundos que se evaporaron lentamente a lo largo de miles o millones de años, dejando atrás depósitos de estos minerales salinos e hidratados. Con este descubrimiento, la misión Tianwen-1 había logrado conectar los puntos. El mapa del radar de un paisaje enterrado por el agua ahora tenía una correspondencia química con las rocas de la superficie. El antiguo océano de Marte, o al menos un inmenso mar interior en la cuenca de Utopía, dejaba de ser una teoría para convertirse en una conclusión respaldada por una evidencia sólida y directa. El secreto no era solo que el agua había existido en Marte, sino que había existido aquí, en las vastas y lisas llanuras del norte, en cantidades inmensas y durante periodos de tiempo lo suficientemente largos como para dejar una cicatriz química permanente en el planeta. La memoria del agua estaba grabada en la propia esencia de las rocas. Y con este hecho firmemente establecido, una nueva pregunta celestial surgió de forma natural. Si el agua estuvo aquí, ¿dónde está ahora? ¿Y qué le pasó a la atmósfera densa y al clima cálido que la sustentaban? Hemos encontrado la memoria del agua. En las profundidades de Utopia Planitia, el radar del Jurong escuchó los ecos de inundaciones pasadas y en la superficie su espectrómetro leyó la firma química que el agua líquida grabó en las rocas. El gran secreto estaba revelado. El Marte primitivo fue un mundo húmedo, y esta inmensa llanura del norte fue, de hecho, el lecho de un mar. Pero esta revelación, por profunda que sea, nos deja con una pregunta igualmente desconcertante. Si el agua estuvo aquí, ¿a dónde se fue? Un océano no puede existir sin una atmósfera densa que lo proteja, que mantenga la presión y el calor necesarios para que el agua permanezca líquida. Y la atmósfera de Marte hoy es una sombra de lo que fue, con menos del 1% de la presión de la de la Tierra. La investigación, por tanto, se desplaza de la geología a la climatología. Para entender el misterio del océano perdido, primero debemos entender la historia del cielo que lo cubría. Y las pistas de esa historia están escritas en el paisaje por la única fuerza que todavía gobierna la superficie de Marte: el viento. El viento marciano de hoy es una fuerza fantasmal. En una atmósfera tan delgada, incluso una tormenta de cientos de kilómetros por hora apenas tendría la fuerza para hacer volar una cometa. Sin embargo, a lo largo de escalas de tiempo geológicas, de millones de años, incluso la más suave de las brisas, si es persistente, puede convertirse en un escultor de una paciencia y un poder inmensos. El paisaje de Utopia Planitia, que a primera vista parece plano y estático, es en realidad un mar de dunas de arena y rocas afiladas, esculpidas y moldeadas por este viento incesante. Y el rover Surong, con sus cámaras de alta resolución y su estación meteorológica, estaba perfectamente equipado para convertirse en un arqueólogo del viento, para leer la historia del clima marciano en las formas que el aire había dejado grabadas en la arena. A medida que el rover avanzaba, comenzó a cartografiar las dunas de arena que encontraba a su paso. Las dunas son como fósiles del viento. Su forma, su orientación y el tamaño de sus granos cuentan una historia sobre la dirección y la fuerza de los vientos que las crearon. Y al analizar las imágenes, los científicos descubrieron un secreto sorprendente. Había dos patrones superpuestos. Las dunas más grandes y antiguas, las estructuras fundamentales del paisaje, estaban claramente orientadas en una dirección. Pero sobre ellas, las ondulaciones más pequeñas y más recientes, Las arrugas en la piel de las dunas estaban orientadas en una dirección diferente. Era la prueba inequívoca de un cambio climático a gran escala. La interpretación de este hallazgo es que, en un pasado geológicamente reciente, el patrón de vientos global en Marte era diferente. Los vientos dominantes en Utopia Planitia soplaban en una dirección distinta a la de hoy. Y luego, en algún momento de los últimos cientos de miles de años, algo cambió. El clima del planeta se alteró, y los vientos cambiaron de rumbo, comenzando a remodelar lentamente las dunas más antiguas y a crear nuevas ondulaciones en su superficie. Este cambio probablemente fue causado por variaciones en la inclinación del eje de rotación de Marte, ciclos astronómicos que alteran la forma en que el planeta recibe la luz del Sol. Churong no solo estaba estudiando el clima actual, estaba viendo la prueba de un cambio climático antiguo grabado en la arena. Esta historia fue corroborada por el estudio de las rocas. Muchas de las rocas esparcidas por la llanura mostraban signos de una erosión eólica prolongada, como surcos y crestas talladas por eones de ser pulidas por partículas de arena llevadas por el viento. La orientación de estas marcas en las rocas coincidía con la de las dunas más antiguas, confirmando la dirección del antiguo régimen de vientos. El viento del pasado, quizás parte de una atmósfera ligeramente más densa, había sido un escultor más potente que el de hoy. El secreto que Churong reveló es que Marte no es un planeta estático. Es un mundo cuyo clima sigue evolucionando y cambiando. Pero este cambio reciente es solo el último capítulo de una historia mucho más larga y trágica, la historia de la lenta e inexorable pérdida de su atmósfera. El viento no borró el océano directamente, pero la historia de su cambio es un síntoma de la enfermedad que sufrió el planeta. A medida que Marte perdía su atmósfera, la presión disminuía y las temperaturas caían. El agua del océano se habría evaporado rápidamente y se habría congelado, escapando al espacio o depositándose en los polos. El viento, cada vez más tenue, se convirtió en la única fuerza dominante, barriendo el polvo a través del lecho de un océano ahora seco. Para entender por qué ocurrió esto, por qué Marte perdió el aliento, debemos buscar la causa original, el evento que le robó al planeta su escudo protector. El viento nos ha contado su secreto. En la forma de las dunas y en las cicatrices de las rocas, el rover Churong leyó la historia de un clima marciano que cambió, un eco de la lenta y trágica agonía de una atmósfera que se desvanecía en el espacio. Un océano no puede sobrevivir sin un cielo que lo proteja, y el cielo de Marte se había desvanecido. Esto nos lleva a la pregunta fundamental, a la investigación de la causa original de esta catástrofe planetaria. ¿Por qué? ¿Por qué Marte, un mundo que en su juventud fue cálido, húmedo y protegido, perdió su aliento y dejó que sus océanos se evaporaran en el vacío? La respuesta, como a menudo sucede en el cosmos, no se encuentra en la superficie, sino en el corazón profundo del planeta. Para que un planeta pueda mantener una atmósfera densa y agua líquida durante miles de millones de años, necesita un protector, un escudo invisible contra la furia de su propio Sol. La Tierra tiene un escudo así, nuestro campo magnético global. Generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo de nuestro planeta, este campo magnético envuelve a la Tierra en una burbuja protectora, la magnetosfera, que desvía la corriente constante y energética del viento solar. Vemos la evidencia de esta protección en la belleza de las auroras boreales y australes, pero su función más importante es silenciosa e invisible. Evita que el Sol arranque nuestra atmósfera y la lance al espacio, átomo por átomo. Este escudo es la razón por la que nuestro mundo sigue siendo azul y vivo. Marte, hoy, no tiene un escudo global. Es un planeta magnéticamente muerto, y por eso es un desierto. El gran secreto de su pasado, por tanto, reside en la historia de su campo magnético perdido. Los modelos de evolución planetaria nos dicen que el joven Marte, al ser más caliente en su interior y girar más rápido, sí tuvo un potente campo magnético en su infancia. Durante sus primeros 500 millones de años, este escudo protegió su densa atmósfera, permitiendo que los ríos fluyeran y que el gran océano del norte existiera. Pero Marte es más pequeño que la Tierra. Su motor interno se enfrió mucho más rápido. su núcleo de hierro líquido, que actuaba como una dínamo, se solidificó o dejó de moverse de la manera correcta, y hace unos 4.000 millones de años, el campo magnético marciano se debilitó y finalmente se desvaneció. Fue el momento en que el planeta quedó indefenso. Sin su escudo, el viento solar comenzó a impactar directamente contra su atmósfera, arrancándola lentamente a lo largo de eones, en un proceso de erosión cósmica que continúa hasta el día de hoy. Esta era la teoría. Pero para probarla, se necesitaba encontrar una prueba, un fósil, un eco de ese campo magnético perdido. Y aquí es donde el rover Churong hizo uno de sus descubrimientos más sutiles y profundos. Mientras recorría la superficie de Utopia Planitia, su magnetómetro, un instrumento diseñado para medir los campos magnéticos locales, detectó algo extraordinario. Las rocas volcánicas que lo rodeaban, formadas a partir de lava que fluyó hace miles de millones de años, estaban débilmente magnetizadas. Este es el secreto del campo magnético fantasma. Cuando la lava fundida se enfría y se solidifica, los minerales magnéticos que contiene se alinean con el campo magnético global del planeta en ese momento, como miles de millones de pequeñas agujas de brújula. Una vez que la roca se solidifica, esta alineación queda congelada para siempre. Estas rocas son, por tanto, grabaciones fósiles, memorias magnéticas de cómo era el escudo del planeta en el momento exacto de su formación. El hecho de que Churong encontrara esta magnetización remanente en las rocas de Utopia Planitia es la prueba irrefutable de que cuando esa región se formó, Marte todavía tenía un campo magnético activo. El rover no solo confirmó que el campo magnético existió, también ayudó a datar su desaparición. Las firmas magnéticas que encontró eran significativamente más débiles que las detectadas por los orbitadores en las tierras altas del sur, que son mucho más antiguas. Esto encaja perfectamente con la historia de un campo magnético que ya estaba en proceso de debilitarse y morir cuando la lava fluyó en Utopia Planitia. Churong no solo encontró el fantasma del escudo perdido, encontró el fantasma en su lecho de muerte. El secreto revelado por las rocas era la crónica de la muerte de un planeta. La causa de la desaparición del gran océano marciano estaba clara. El corazón del planeta se enfrió, su escudo cayó, y el Sol, la misma estrella que una vez nutrió la vida potencial en sus océanos, se convirtió en el agente de su lenta y fría desaparición. La historia de Marte, tal como la habíamos reconstruido, parecía clara. Era una tragedia en tres actos. Primero, un nacimiento cálido y húmedo, un mundo con un escudo magnético, una atmósfera densa y, posiblemente, un vasto océano en el norte. Segundo, una muerte rápida. El núcleo del planeta se enfrió, el escudo magnético se desvaneció y el Sol barrió la mayor parte del aire y el agua, hace más de 3.000 millones de años. Y tercero, una larga y fría eternidad como un desierto helado. Esta era la biografía aceptada de Marte, una historia cuyo capítulo sobre el agua líquida parecía haberse cerrado en un pasado increíblemente remoto. Pero los secretos que Churong comenzó a desvelar en Utopia Planitia sugerían que, quizás, había un epílogo perdido en esa historia. Una de las herramientas más poderosas para leer la edad de un paisaje planetario es, simplemente, contar sus cicatrices. La superficie de un mundo es como un lienzo expuesto a una lluvia constante de meteoritos y asteroides a lo largo de eones. Cuanto más tiempo ha estado expuesta una superficie, más impactos habrá acumulado. Una región con muchos cráteres es, por tanto, muy antigua. Una región con pocos cráteres debe ser joven, lo que significa que algún proceso geológico, como un flujo de lava o una gran inundación, la ha repavimentado recientemente, borrando las cicatrices más antiguas. Este método, conocido como conteo de cráteres, es el reloj geológico de los planetas. Cuando los científicos analizaron las imágenes de alta resolución del terreno que Churong recorría y las combinaron con los datos del radar que revelaban cráteres y estructuras enterradas, llegaron a una conclusión sorprendente. La superficie de esta parte de Utopia Planitia era mucho más joven de lo esperado. Las capas superiores de sedimento, las mismas que el radar identificó como depositadas por antiguas inundaciones, no parecían tener 3.000 millones de años. La densidad de cráteres sugería que se habían formado mucho más tarde, durante la era geológica más reciente de Marte, el período amazónico. Esto es un descubrimiento de una importancia inmensa. Significa que los eventos de inundación masiva, el movimiento de grandes volúmenes de agua líquida en Utopía Planitia, no ocurrieron únicamente en el pasado lejano de Marte, cuando el planeta era cálido y húmedo. Ocurrieron, o continuaron ocurriendo mucho más tarde, en una época en la que se suponía que el planeta ya era un desierto helado y seco. No estamos hablando de un pequeño arroyo estacional, sino de eventos hídricos a gran escala, capaces de transportar y depositar gruesas capas de sedimento a lo largo de vastas áreas. Este secreto reescribe de nuevo la línea de tiempo del agua en Marte. La muerte del océano marciano no fue un evento súbito y definitivo. Fue un proceso largo, agónico y geográficamente complejo. La imagen que emerge es la de un planeta donde, mucho después de que la mayor parte de su atmósfera se hubiera perdido y las temperaturas globales se hubieran desplomado, aún existían focos de actividad. Quizás inmensos depósitos de agua subterránea, calentados por la actividad geotérmica residual del planeta, se liberaron catastróficamente a la superficie de vez en cuando, creando inmensas inundaciones que inundaron las llanuras del norte y formaron mares efímeros que duraron miles de años antes de volver a congelarse y evaporarse. La historia de Marte se vuelve, por tanto, mucho más interesante. No es la historia de un paraíso perdido, sino la de un mundo que luchó por aferrarse a su agua, un planeta donde la habitabilidad no desapareció de la noche a la mañana, sino que se retiró lentamente, persistiendo en ciertos lugares y en ciertos momentos, mucho después de que el destino global del planeta estuviera sellado. Y este descubrimiento tiene una implicación profunda para la búsqueda de vida. Al extender la presencia de agua líquida en Marte por cientos de millones, o incluso mil millones de años, también extendemos la ventana de oportunidad para que la vida, si alguna vez existió, pudiera haber sobrevivido en estos últimos refugios húmedos. El rover Xurong, al aterrizar en el lecho de este antiguo mar, no solo encontró las pruebas de su existencia, sino que descubrió el secreto de su sorprendente longevidad. Nos reveló que la historia del agua en Marte no terminó cuando el planeta se enfrió, sino que tuvo un epílogo largo y persistente. Y con este último gran descubrimiento científico en su haber, el propio explorador robótico se preparaba para enfrentarse al frío implacable de su nuevo mundo, a punto de escribir el último y más conmovedor capítulo de su propia historia. El rover Xurong había sido un éxito rotundo. Durante un año terrestre completo, mucho más allá de su misión principal de 90 días, el dios del fuego había recorrido la superficie de Utopía Planitia, desvelando secreto tras secreto bajo su capa de polvo. Había reescrito la historia geológica de Marte, confirmando su pasado húmedo y revelando una actividad sorprendentemente reciente. Pero mientras el rover continuaba su trabajo, el propio planeta Marte, en su lenta y majestuosa órbita, comenzaba a inclinar su hemisferio norte lejos del Sol. Una nueva estación estaba llegando, y con ella, un enemigo implacable contra el que ninguna proeza de la ingeniería podía luchar directamente, el largo y gélido invierno marciano. Para un explorador robótico alimentado por el Sol, un invierno planetario es el desafío de supervivencia definitivo. El primer heraldo de su llegada es el debilitamiento de la luz. A medida que el invierno se acerca, el Sol comienza a trazar un arco cada vez más bajo en el cielo de color caramelo. Los días se acortan, y la luz solar que llega a la superficie es más débil, más pálida, filtrada por una atmósfera que en esta época del año a menudo se carga más de polvo. Para Xurong, cuyos paneles solares desplegados actuaban como alas para capturar la energía del sol, esto significaba una dieta cada vez más escasa. Cada día, la energía que podía recolectar para moverse, para operar sus instrumentos y, lo que es más importante, para mantenerse caliente, era menor. Junto con la oscuridad, llegó el frío. Un frío de una intensidad que la Tierra rara vez conoce. Las temperaturas en Utopía Planitia durante el invierno marciano pueden desplomarse por la noche a más de 100 grados bajo cero. Este frío extremo es una amenaza mortal para los delicados componentes electrónicos que forman el cerebro y el sistema nervioso del rover. Para protegerse, Churón tenía que gastar una parte cada vez mayor de su preciosa y menguante energía, no en la exploración, sino simplemente en la supervivencia, activando sus calentadores internos para evitar que sus baterías y sus ordenadores se congelaran y se fracturaran. Y finalmente, llegó la tercera amenaza, el asesino silencioso de los exploradores marcianos, el polvo. El invierno en Marte suele ser una época de tormentas de polvo, que pueden oscurecer el cielo durante semanas. Pero incluso sin una gran tormenta, el viento constante levanta una fina capa de polvo que se asienta lentamente sobre todo, cubriendo el paisaje con un manto de color óxido. Para Churong, este polvo era una sentencia. Cada partícula que se posaba sobre sus paneles solares era una pequeña barrera más para la luz, reduciendo su capacidad de generar energía. Era un lento proceso de asfixia energética, una manta que si se volvía demasiado gruesa, le impediría despertar. Ante este triple asalto de la oscuridad, el frío y el polvo, el equipo de la misión en la Tierra tomó la única decisión lógica y prudente. El 18 de mayo de 2022, después de un año de exploración triunfal, Churón recibió sus últimas órdenes. El rover condujo hasta una posición segura, una suave pendiente orientada al norte, e inclinó cuidadosamente sus paneles solares en el ángulo óptimo para capturar la mayor cantidad posible de la débil luz del sol invernal, un truco para ayudar a mantener sus baterías con un mínimo de carga. Y entonces, uno por uno, sus sistemas fueron apagados. Sus cámaras se cerraron, su espectrómetro se silenció, su radar dejó de enviar ecos a las profundidades. Finalmente, su transmisor de radio se apagó. El dios del fuego entró en un profundo sueño, un estado de hibernación planificado. Su cerebro entró en un modo de bajo consumo, con solo los calentadores de supervivencia y un reloj interno activos, programado para un único propósito: esperar. Como un oso que se retira a su cueva para el invierno, Churón se preparó para la larga noche, con la esperanza programada de que cuando la primavera regresara al hemisferio norte en diciembre, el sol más fuerte limpiara sus paneles y le diera la energía suficiente para despertar y llamar a casa. En la Tierra, sus creadores también comenzaron la larga espera. El largo y oscuro invierno marciano pasó. En la Tierra, los meses transcurrieron con una mezcla de paciencia y de una ansiosa expectación. En Utopia Planitia, a cientos de millones de kilómetros de distancia, el sol comenzó su lento ascenso de vuelta hacia el cenit, sus rayos cada vez más fuertes barriendo las heladas llanuras del norte. La primavera estaba llegando a Marte. En el centro de control de la misión en Beijing, el equipo se preparó para el despertar. El reloj interno del Churong había sido programado para que, una vez que sus sensores detectaran un nivel suficiente de luz solar y una temperatura operativa segura, alrededor de diciembre de 2022, intentara reanudar el contacto con su orbitador, y a través de él, con la Tierra. Los ingenieros comenzaron a escuchar. Apuntaron las inmensas antenas de la red de espacio profundo hacia Marte, filtrando el ruido del cosmos, esperando oír el débil susurro de su explorador. Pasaron los días, y luego, las semanas. El silencio que llegaba desde Marte era absoluto. El equipo de la misión no se rindió. Enviaron comandos a ciegas a Churong, instrucciones diseñadas para forzar un reinicio o para activar su transmisor en caso de que su reloj hubiera fallado. Probaron diferentes ventanas de comunicación, diferentes momentos del día marciano. Pero la respuesta fue siempre la misma: un silencio profundo e ininterrumpido. El dios del fuego, que se había ido a dormir para sobrevivir a la noche, no se despertaba con la llegada del nuevo día. La preocupación comenzó a transformarse en una aceptación sombría. Algo había ido mal. Para resolver el misterio, la misión recurrió a su ojo en el cielo, el orbitador Tianwen-1, que continuaba su incansable vigilancia desde las alturas. La cámara de alta resolución del orbitador fue dirigida a la última ubicación conocida de Churong, el lugar exacto donde se había puesto a hibernar. Y las imágenes que envió de vuelta a la Tierra contaron una historia silenciosa pero elocuente. Allí estaba. Visto desde la órbita, el pequeño rover era perfectamente visible, una diminuta forma en medio de la inmensa llanura, exactamente donde lo habían dejado. No se había volcado, no estaba dañado. Parecía estar en perfecto estado, pero al comparar las nuevas imágenes con las tomadas antes del invierno, los científicos notaron una diferencia sutil pero crucial. El color del rover había cambiado. Había perdido parte de su brillo metálico y sus tonos azules. Ahora se veía más pálido, más apagado, de un color naranja rojizo, que se mimetizaba mucho más con el paisaje circundante. La evidencia era la prueba irrefutable. Durante el largo invierno, los vientos marcianos habían depositado una gruesa capa de polvo y arena sobre el rover. Sus paneles solares, sus alas diseñadas para capturar la energía del sol, estaban cubiertos por un manto de polvo. Esta capa de polvo, aunque fina, era un aislante casi perfecto, bloqueando la luz solar e impidiendo que ésta llegara a las células fotovoltaicas. Churong se había encontrado en una trampa cruel. Había sobrevivido al frío extremo. Su diseño había resistido las temperaturas más bajas, pero no pudo sobrevivir a la consecuencia más simple y persistente del entorno marciano, el polvo. Atrapado en un sueño de bajo consumo, ya no podía generar la energía suficiente para calentar sus sistemas, para recargar sus baterías y para ejecutar la secuencia de reinicio que lo traería de vuelta a la vida. Aunque durante meses se mantuvo la esperanza de que una fuerte ráfaga de viento, un evento de limpieza, pudiera barrer los paneles solares y darle al rover una segunda oportunidad, esa ráfaga nunca llegó. A día de hoy, Churong permanece en silencio en Utopia Planitia, un explorador dormido para siempre. Su fin, sin embargo, no es la historia de un fracaso. Es el epílogo natural de una misión de un éxito extraordinario. El dios del fuego vivió y trabajó durante un año terrestre completo, más de 4 veces su vida útil prevista. Respondió a las preguntas celestiales que se le habían encomendado, revelando los secretos de un océano perdido. Y en su último acto nos enseñó una lección más, una sobre la naturaleza implacable y a la vez serena de Marte. El mismo polvo que guarda la memoria de sus antiguos mares es también la mortaja que arropa suavemente a los exploradores que se atreven a recorrer su superficie. El silencio final de Churong no es un silencio de derrota, sino de descanso. En la historia de la exploración, hay una diferencia fundamental entre los viajeros humanos y nuestros emisarios robóticos. Los exploradores humanos, desde los antiguos navegantes polinesios hasta los astronautas del Apolo, partían con la esperanza del regreso, de volver a casa para contar sus historias. Nuestros exploradores robóticos, sin embargo, son enviados en su mayoría en viajes de ida. Son pioneros destinados a vivir y morir en los mundos que exploran. Y su fin no es una tragedia, sino la culminación de su servicio. El silencio final del rover Churong no es, por tanto, la historia de un fracaso. Es el epílogo de una misión de un éxito rotundo, la transición de un explorador activo a un monumento eterno. Imagina la escena en Utopia Planitia hoy. En medio de una llanura inmensa y silenciosa, bajo un cielo pálido, se encuentra una pequeña escultura de metal y silicio. Sus paneles solares, que una vez fueron sus alas, están cubiertos por una fina capa de polvo rojizo, como una mortaja de óxido. Sus ruedas, que una vez dejaron las primeras huellas chinas en este mundo, están inmóviles. Sus cámaras, que una vez nos mostraron un paisaje nunca antes visto, ahora miran a la nada, con los objetivos oscurecidos. Churong se ha convertido en parte del paisaje que vino a estudiar. En la delgada y seca atmósfera de Marte, libre de la corrosión del oxígeno y la humedad, permanecerá así, casi perfectamente preservado, durante un tiempo que desafía nuestra imaginación. Durante millones de años, será un artefacto humano en la superficie de otro mundo, un fósil de nuestra curiosidad del siglo XXI. Pero su significado es mucho más profundo que el de una simple reliquia. Su lugar de descanso final es, precisamente, el escenario de sus mayores descubrimientos. El dios del fuego duerme ahora para siempre en el lecho del antiguo océano cuya existencia ayudó a probar. Es un guardián silencioso de los secretos que desveló. Bajo sus ruedas se encuentran las capas ocultas de las inundaciones catastróficas que su radar fue el primero en ver. Y a su alrededor se extienden las rocas que guardan en su interior la memoria química del agua que su láser y su espectrómetro fueron los primeros en leer. Su presencia transforma esta llanura anónima en un lugar histórico. Es el punto exacto en el mapa donde la humanidad confirmó la historia del gran océano del norte. Churong se ha convertido en el monumento que marca el lugar del descubrimiento. Y aunque el cuerpo del rover permanece en Marte, su alma, su verdadero legado, completó con éxito su viaje de regreso a la Tierra. Su legado no es el metal y los cables que ahora yacen en silencio, sino los más de 1000 gigabytes de datos que transmitió durante su año de vida. Son estos datos, las miles de imágenes de alta resolución, los perfiles del radar del subsuelo, los espectros de la composición de las rocas y los informes meteorológicos, el verdadero tesoro de la misión. Esta información será estudiada por generaciones de científicos, y de ella surgirán nuevos descubrimientos y nuevas teorías sobre la evolución de Marte mucho después de que el rover se apagara. El explorador ha muerto, pero su testimonio vivirá para siempre en los archivos de la ciencia humana. La historia de Marte es un inmenso rompecabezas, y cada misión, cada rover, es una pieza que nos ayuda a ver la imagen completa. Los descubrimientos de Spirit y Opportunity nos contaron la historia de un pasado con agua en los cráteres del sur. Curiosity nos reveló la existencia de un antiguo lago habitable. Perseverance está buscando las biofirmas de una posible vida primitiva. Y Churong, en su viaje a las vastas llanuras del norte, ha añadido una pieza crucial y de una escala inmensa, la confirmación de un pasado oceánico, moldeado por inundaciones catastróficas y activo hasta una época sorprendentemente reciente. Cada uno de estos exploradores es una voz en un coro, y juntos están cantando la épica y trágica balada de un mundo que perdió su agua. Y aunque la voz de Churong en la superficie se ha apagado, la misión de Tianwen-1 no ha terminado. Porque mientras el dios del fuego duerme, su compañero, el vigilante orbital, continúa su danza solitaria en el cielo. El dios del fuego duerme, un monumento silencioso en el lecho de un océano perdido. La historia del rover Churong en la superficie de Marte ha llegado a su conmovedor final. Pero la historia de la misión Tianwen-1, la gran expedición de las preguntas celestiales, está lejos de haber terminado. Mientras la atención del mundo se centraba en las hazañas del explorador de seis ruedas, su compañero, el orbitador, continuaba su propia misión, una danza solitaria y silenciosa a cientos de kilómetros por encima del polvo rojo. Y ahora, con su tarea de retransmitir las señales del rover ya completada, el orbitador ha comenzado el segundo y más largo acto de su propia vida, convirtiéndose en el único y vigilante ojo de China sobre el planeta rojo. Desde su llegada a Marte en febrero de 2021, el orbitador Tianwen-1 ha sido mucho más que un simple repetidor de comunicaciones. Es un laboratorio científico de una capacidad inmensa, equipado con su propio conjunto de 7 instrumentos de última generación. Ahora, liberado de sus deberes de apoyo al rover, ha dedicado toda su energía a su propia misión principal: llevar a cabo un estudio global y a largo plazo de Marte. Si Churong fue el geólogo de campo, que estudiaba los detalles de un solo lugar, el orbitador es el cartógrafo y el climatólogo, cuya tarea es pintar el retrato completo del planeta, desde sus casquetes polares hasta su ecuador, y desde su tenue ionosfera hasta su núcleo profundo. Su primera gran tarea es la de crear un atlas completo y de alta resolución de la superficie marciana. Con cada órbita que completa, su cámara barre una nueva franja del planeta, capturando imágenes de una claridad exquisita. Estas imágenes no solo revelan la belleza de los paisajes marcianos, sus inmensos volcanes, sus cañones laberínticos y sus campos de dunas heladas, sino que también ayudan a los científicos a leer la historia geológica del planeta a una escala global. Al combinar estas imágenes con los datos de su espectrómetro de minerales, el orbitador puede crear mapas de la composición química de la superficie, identificando regiones ricas en minerales hidratados, depósitos de sales y rocas volcánicas de diferentes épocas. Cada capa de este nuevo atlas global nos ayuda a entender cómo Marte evolucionó desde el mundo cálido y húmedo de su pasado hasta el desierto helado que es hoy. Además de mirar hacia abajo, a la superficie, El orbitador también mira hacia arriba, a la delgada y frágil atmósfera del planeta. Actúa como una estación meteorológica orbital, monitorizando el clima marciano día tras día. Sigue el nacimiento y la evolución de las inmensas tormentas de polvo que a veces pueden engullir al planeta entero. Mide los cambios estacionales en los casquetes polares de dióxido de carbono y hielo de agua, observando cómo crecen en el invierno y se subliman en la primavera, y con sus instrumentos de partículas estudia la interacción de las capas más altas de la atmósfera con el viento solar, analizando en tiempo real el mismo proceso de escape atmosférico que, hace miles de millones de años, le robó a Marte su océano. Este trabajo paciente y a largo plazo es fundamental, no solo para entender el pasado de Marte, sino también para planificar su futuro. Los mapas detallados de la superficie y de los depósitos de hielo subterráneo que el orbitador está creando son esenciales para identificar los lugares más seguros y ricos en recursos para las futuras misiones, tanto robóticas como eventualmente humanas. El orbitador Tianwen-1 no es solo un científico que estudia la historia de un mundo. Es también un explorador que está preparando el camino para los que vendrán después. Así, mientras Churong descansa en su silencio eterno, cubierto por el polvo de Utopia Planitia, su legado continúa en la danza incansable de su compañero orbital. Es un recordatorio de que la exploración espacial es a menudo un juego de paciencia. Los momentos de alta tensión de un aterrizaje son seguidos por años de observación silenciosa y metódica. El ojo de China en el cielo marciano sigue vigilando, sigue haciendo sus preguntas celestiales, y con cada órbita, con cada paquete de datos que envía a través del inmenso vacío, la historia de Marte se vuelve un poco más clara y sus secretos un poco menos impenetrables. Cada misión a Marte es como una sola vela encendida en una inmensa habitación oscura. Cada rover, cada módulo de aterrizaje, nos ha revelado con un detalle exquisito su pequeño rincón del planeta, dándonos una pieza de un inmenso y complejo rompecabezas. Hemos conocido las rocas de los cráteres Gusev y Yezero. Hemos analizado el polvo de las llanuras de Meridiani y hemos perforado las arcillas del Monte Sharp. Y con cada una de estas piezas, hemos ido construyendo una historia, una biografía del planeta rojo. La expedición china de Tianwen-1, con su audaz viaje a las inexploradas llanuras del norte, no solo ha añadido una nueva pieza a este rompecabezas, ha cambiado la forma de la imagen completa, obligándonos a reescribir capítulos fundamentales de la historia de Marte. La primera gran revelación que nos ha dejado esta misión es una de escala. Antes de Churong, nuestra evidencia directa de un pasado húmedo provenía de lugares que eran, en esencia, cuencas cerradas, cráteres que una vez albergaron lagos. Pero los descubrimientos del rover chino en Utopia Planitia nos hablan de agua a una escala completamente diferente. El radar, al detectar las capas subterráneas dejadas por inundaciones catastróficas, y el espectrómetro, al confirmar la presencia de minerales alterados por el agua en la superficie, nos cuentan la historia no de un lago, sino de un mar, o quizás incluso de un océano. La nueva historia de Marte es una donde el agua no era un recurso escaso y confinado a unos pocos valles, sino una fuerza dominante que dio forma a la geología de un hemisferio entero. El sueño del gran océano del norte ha pasado de ser una teoría atractiva a una posibilidad respaldada por la evidencia encontrada en su propio lecho seco. El segundo capítulo de esta nueva historia es uno de tiempo. La biografía aceptada de Marte hablaba de un periodo húmedo que terminó abruptamente en un pasado muy lejano, hace más de 3.000 millones de años. Pero el análisis del terreno de Churong sugiere que el agua, en esta región, fue un actor persistente en una época mucho más reciente. La juventud de la superficie y de las capas de inundaciones nos dice que la transición de Marte de un mundo húmedo a un desierto helado no fue un evento simple y rápido. Fue un proceso largo, agónico y complejo. La nueva historia es la de un planeta que luchó por aferrarse a su agua. Un mundo donde, incluso mucho después de que su clima global colapsara, pudieron haber existido refugios de agua líquida, quizás liberada periódicamente desde el subsuelo, creando los últimos grandes mares efímeros del planeta. Esta extensión de la línea de tiempo del agua tiene una implicación profunda para la pregunta más importante de todas: la búsqueda de vida. Un periodo más largo de agua líquida significa una ventana de oportunidad más larga para que la vida, si alguna vez comenzó, pudiera haber surgido, evolucionado y sobrevivido. La misión Tianwen-1, aunque no estaba diseñada para buscar biofirmas, ha ampliado drásticamente el mapa de los lugares donde las futuras misiones podrían buscar los fósiles de una posible biología marciana. El lecho del antiguo Océano del Norte ya no es solo una curiosidad geológica, es uno de los lugares más prometedores para buscar la respuesta a si alguna vez estuvimos acompañados en nuestro sistema solar. Finalmente, la nueva historia de Marte que nos cuenta Xurong es una con una causa de la muerte más clara. Al detectar el fantasma del campo magnético perdido en las rocas de Utopia Planitia, la misión nos ha proporcionado una conexión directa y tangible entre la desaparición del escudo protector del planeta y la posterior pérdida de su atmósfera y sus océanos. La tragedia de Marte ya no es una simple historia de un planeta que se secó. Es la crónica detallada de cómo un mundo pierde su corazón magnético y, en consecuencia, su alma acuática. Así, gracias a los ojos de este nuevo explorador, nuestra biografía del planeta rojo es ahora más rica, más compleja y más matizada. Es la historia de un mundo con un océano más grande, un periodo húmedo más largo y una muerte más íntimamente comprendida. Y como toda buena historia, cada secreto revelado solo nos ha dejado con misterios nuevos y más profundos que resolver. La historia del rover Xurong ha llegado a su fin. Su cuerpo ahora es un monumento silencioso en una llanura que ayudó a redefinir. Su compañero orbital continúa una vigilia solitaria, añadiendo cada día una nueva página al atlas de un mundo lejano. Y con esto, nuestro propio viaje a través de los secretos de la expedición china a Marte también se acerca a su conclusión. Hemos seguido los pasos de este nuevo explorador, desde su ambicioso lanzamiento hasta su aterrizaje perfecto, y hemos sido testigos de los descubrimientos que ha desenterrado de las profundidades del tiempo y del polvo rojo. Hemos encontrado la memoria de inundaciones catastróficas, la huella química del agua en las rocas y el fantasma de un campo magnético perdido. Al final de este recorrido es justo volver al principio, al nombre de la propia misión, Tianwen, las preguntas celestiales. La misión no fue bautizada con el nombre de un dios o de un concepto, sino con el de una pregunta, un homenaje a la curiosidad humana que se remonta a milenios. Y al final, la expedición ha sido fiel a su nombre. Por cada respuesta que ha encontrado, nos ha dejado con una pregunta nueva y más profunda. Descubrió que bajo Utopia Planitia hay capas dejadas por inundaciones, pero nos dejó preguntándonos por el origen de un volumen de agua tan inmenso. Confirmó que el agua líquida existió allí en una época sorprendentemente reciente, pero nos dejó el misterio de qué mecanismo permitió que la habitabilidad persistiera tanto tiempo en un planeta que se enfriaba. Encontró el eco del escudo magnético perdido, pero nos dejó la tarea de reconstruir la cronología exacta de su muerte. La misión Tianwen-1 no ha cerrado el libro de Marte. Al contrario, ha abierto nuevos capítulos que no sabíamos que existían. Ha enriquecido la biografía de nuestro vecino, transformándolo de un simple desierto rojo a un mundo con una historia mucho más compleja, dinámica y, en cierto modo, más parecida a la de la Tierra. Nos ha recordado que cada planeta es un individuo, con su propia historia de nacimiento, vida y, en el caso de Marte, de una larga y lenta decadencia. Los secretos que ha revelado son un testamento del poder de la exploración, de la necesidad de enviar a nuestros emisarios a nuevos lugares para obtener nuevas perspectivas. Y mientras te preparas para el descanso, esta nueva historia de Marte puede ofrecerte una última sensación de calma y de perspectiva. El pequeño punto de luz rojiza que a veces adorna nuestro cielo nocturno ya no es solo el dios de la guerra de los antiguos, ni un simple desierto helado. Ahora, cuando pienses en Marte, puedes imaginarlo como realmente es: un mundo de una belleza silenciosa, con océanos secos que aún guardan el eco de sus olas, con cañones por los que una vez fluyó el agua, y con llanuras donde ahora duermen para siempre los pioneros robóticos que enviamos para escuchar sus historias. Marte es un mundo de memoria, un archivo de un pasado que pudo ser y no fue. Su silencio no es el de un lugar que siempre fue estéril, sino el de uno que perdió su vitalidad. Y en ese silencio hay una lección de humildad y una profunda sensación de asombro por la tenacidad y la fragilidad de nuestro propio mundo azul. La búsqueda de respuestas, las preguntas celestiales, continuará mientras exista la curiosidad humana. Pero por esta noche, nuestro viaje ha terminado. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.